entrevista del grupo Nature en Heritage Science es Jean-Pierre Goudin. Habla de una rampa interna, es decir, dentro del monumento. Otras teorías, como la de Downs Dunham o Mark Lehner, hablan de rampas externas. Tú dices que las rampas que salen de cada una de las cuatro caras están justo en el propio perfil del monumento. Están, no están ni dentro ni fuera, están en el perfil, y que luego esas rampas se van cubriendo con bloques para poder taparlas y quedan diluidas en la superficie de esa piedra de Tura que recubre toda la pirámide, en este caso de Keops, ¿no?
Sí, exactamente, sí. La idea, bueno, evidentemente cuando la visualizas, no solo la tienes que visualizar, sino tienes que pensar cómo la han construido, ¿vale? No es solo un render, sino... Entonces, ¿cómo? Pues la manera más fácil sería no colocando los bloques a cierta... cada una de las hileras se dejarían de colocar ciertos bloques que podrían dejar como repuesto para después, más adelante, ponerlos al final. Y así cada una de las hileras iría desplazando ese conjunto de bloques que son los que formarían la rampa, de manera que ese camino escalonado que se crea a lo largo de las hileras se rellenaría con materiales pues, de adobe o cualquier material, o placas de madera, y luego con arena, recubierto con arena, para que sea realmente una superficie totalmente plana. De manera que la superficie donde descansaría la rampa sería la propia pirámide. Eso es una de las partes importantes. No necesitamos otro material más que un poquito de material para alisar un ángulo que correspondería con el escalonado de la propia pirámide, y luego evidentemente la cara del lado de la pirámide, que sería como la parte de la montaña, ¿no?, de la pirámide. Esa también deberíamos dejarla un poco en altura para que pudieran pasar los con las rocas y las piedras a partir de los obreros, y así seguir ese camino hacia arriba, y que cuando esa rampa llegara hasta su fin, que podía ser hasta arriba o, como luego hablaremos, si llega a una altura menor, lo que se tendría que hacer es colocar desde al revés, desde arriba hasta abajo. Volveríamos a subir esas piedras que no hemos colocado al principio, colocándolas desde arriba, porque claro, tenemos que subirlas hasta allá arriba, volviendo a recolocar lo que hemos dejado de colocar al inicio. Eso es lo que la ventaja que tiene, es que aprovechamos esa misma rampa y al final no queda nada a la vista de esa rampa interna, digamos, del perímetro en el borde. No quedaría si realmente colocan los bloques, porque hay que decir que también que cuando van bajando hay que volver a quitar el material de la rampa que hemos colocado para alisarla, para dejar otra vez lo que es la hilera escalonada y sobre una base otra vez recta colocar los bloques que nos quedaban, que pienso que a lo mejor ya hasta los podrían tener hasta tallados, para que, como sabemos también, la pirámide tiene diferentes alturas de hileras, con lo cual si ya... No lo sé, pero si ya los tenían tallados, podrían perfectamente ser más rápida la colocación de las mismas. Y al final, cuando llegan abajo, digamos que, como has dicho tú, y han colocado todas las piedras de Tura al final, no debería de quedar señal, teóricamente, de esa rampa integrada, por eso el nombre de integrada.
Vicente Rosell, ya para ir acabando, la gente dirá, bueno, ¿y esto cómo se hizo, no? ¿Cómo, mejor dicho, cómo se hizo, cómo se demuestra, no?
Sí, vamos, evidentemente, digamos que esa apertura en las esquinas para que los bloques giren, lo que permitiría es que luego, cuando se rellenara otra vez, es posible, y es lo que yo indico, que es posible que ahí hubiese alguna marca, algún relleno diferente, algún problema que luego, pues a lo mejor en algún terremoto, esas piedras estuvieran tuvieran menos consistencia. Y bueno, pues la muesca que aparece en eso, en la cara noreste, es evidente, hasta ahí, está en ese vídeo, que está muy bien. Y luego también, por esos escáneres de demografía que descubrieron el Big Void y también el North Face Corridor, también encontraron una cavidad. Y aparte de la cavidad que ya había en la cara noreste, o sea, hay dos cavidades, y se estudió otra muesca que aparecía en un poco más en la parte de abajo. Y bueno, yo lo que hice es buscar esos datos de posicionamiento y los coloqué en el modelo 3D. Y justo en modelo 3D la ventaja que tiene es que tú puedes ir poniendo diferentes grados de rampa y te los va dibujando, ¿vale? Y te va calculando. De manera que probé diferentes ángulos de rampa y justo uno en concreto, de las cuatro rampas en el borde, dos coincidían exactamente con los tres puntos. O sea, esa característica es bastante improbable que sea por, simplemente porque ocurra sin más, pero bueno, matemáticamente, geométricamente, coincide con estas dos rampas, al menos, de las cuatro en esa lista, en la lista noreste, que es la que tenemos ahora conocimiento.
Recordemos el título: un marco computacional para evaluar un modelo constructivo de la Gran Pirámide con rampas múltiples y aristas integradas, publicado por NPJ Heritage Science del grupo de la revista Nature. El artículo está en inglés, pero vamos a colocar, como digo, en las redes sociales el acceso, porque es de código abierto, para poder leerlo, entenderlo y apreciar el trabajo de nuestro invitado ingeniero informático Vicente Rosell Roig, que nos ha atendido aquí los últimos minutos en Ser Historia. Vicente, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros. Encantado.
Año 73 a.C. A la sombra del monte Vesubio, lo que comenzó como una fuga de 70 gladiadores se ha convertido en una pesadilla para Roma. El pretor Glabro cree que se encuentran atrapados en la cumbre, esperando a que el hambre haga el trabajo de las legiones. Pero el hambre solo agudiza el ingenio de los que no tienen nada que perder.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
En 1929, un equipo dirigido por el arqueólogo austríaco Josef Keil encontró un misterioso sarcófago lleno de agua mientras exploraba las ruinas del octágono de Éfeso. A pesar de la falta de ajuar funerario, lo que sí se encontró dentro del sarcófago fueron los restos de un esqueleto, del cual se retiró el cráneo para ser analizado. En la ciudad de Éfeso fue trágicamente asesinada y supuestamente también enterrada la hermana de los gobernantes Cleopatra y Ptolomeo XIII, conocida como Arsínoe IV. Los restos óseos datan entre el año 36 y el 205 a.C., un periodo que coincide con la fecha de la muerte de Arsínoe, asesinada en el 41 a.C. No obstante, la edad que tenía este individuo al fallecer estaba entre los 11 y los 14 años. Por último, los investigadores se llevaron una gran sorpresa al descubrir mediante los estudios genéticos la presencia del cromosoma Y, distintivo del sexo masculino. Así, la teoría del hallazgo de la famosa hermana de Cleopatra quedaba tristemente descartada.
Escuchábamos una lectura del texto de Berta Eril Soto en la página web de National Geographic, hablando de la investigación sobre los restos aparecidos en Éfeso, que en un primer momento, albricias, ¿no? Se pensaba que eran los restos de Cleopatra, la hermana de Cleopatra, mejor dicho, Arsínoe, y que podrían comenzar, ¿no?, a verter un poco de luz sobre el misterio que hay alrededor de la reina. Pero luego, bueno, se confirmó que era en realidad un crío de 10-11 años y, bueno, chasco grande, pero bueno, la investigación sigue ahí, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de Arsínoe, no tanto desde el punto de vista físico de sus restos, sino también de informaciones que nos puedan aportar documentos para reconstruir la biografía de esta mujer tan interesante del siglo I a.C. y hermana, como digo, de Cleopatra VII, la grandísima Cleopatra que todos conocemos. Nieves García, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
Nieves García acaba de publicar con Mascarón de Proa Arsínoe, reina de Alejandría. La mujer que le arrebató el trono a su hermana mayor, Cleopatra, y se atrevió a enfrentarse a Julio César para salvar a Egipto de Roma. La primera pregunta que te quería hacer, ¿quién era realmente Arsínoe?
Bueno, pues Arsínoe sabemos que sí, era la hermana pequeña de Cleopatra. Eran hijas de Ptolomeo XII, el llamado Abletes, también le denominaron bastardo porque, bueno, era hijo de una concubina. Su padre era Ptolomeo IX, Látiro, que le llamaban así Garbanzo. Entonces, bueno, digamos que cuando llegó a reinar Ptolomeo XII, Roma ya estaba ahí, ¿no? Y este rey, pues la verdad, Roma le presionaba en el sentido de que para legitimar ese reinado de él, pues tuvo que vivir a base de sobornos, a base de préstamos. De hecho, cuando Roma se accesionó de Chipre, otro hermano que tenía allí, se llegó a suicidar, algo que los alejandrinos, que en esa época pues casi decidían lo que sucedía o qué gobernaba, quién gobernaba o no en esa casi ciudad-estado, ¿no?, en el Delta, pues Ptolomeo XII se tuvo que ir de Alejandría. Entonces, digamos que Arsínoe, en esa situación, Cleopatra, cuando muere, cuando vuelve Ptolomeo XII, acompañado del Aulo Gabinio, procónsul de Siria, con una legión y también pagando 10.000 talentos en ese momento, pues una gran cantidad de dinero, pues estaba claro que Roma ya no iba a irse de ahí. Todavía no lo quería cesionar como provincia a Egipto, ya lo intentó varias veces, sobre todo Julio César ya lo intentó. Entonces, cuando Ptolomeo XII muere, ya Cleopatra se hace reina. Estaba Arsino ahí como su hermana. Desconocemos realmente cuál fue su vida, ¿no?, en esa corte alejandrina llena de intrigas.
Sé lo que te voy a decir, porque, bueno, lo escuchábamos ahora, ¿no?, que Marco Antonio mandó seguramente asesinar a Arsínoe en Éfeso, cuando ella estaba allí un poco exiliada. Ahora contaremos algunos detalles, pero podríamos decir, bueno, qué situación más convulsa, ¿no? Pero desde que la llegada de Ptolomeo I en el siglo IV antes de Cristo hasta Cleopatra cuando muere en el año 30 antes de Cristo, esos casi tres siglos y pico están llenos precisamente de asesinatos, de intrigas.
Sí, de hecho, a lo mejor los oyentes, pues hablamos de la dinastía ptolomeica. Muchos pensaban que Cleopatra era egipcia. Realmente esta dinastía era greco-macedonia, porque Ptolomeo, el primer rey de los Ptolomeos, era el general íntimo de confianza de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, en esa conquista del Oriente, pasa por Egipto, funda Alejandría y se hace faraón, ¿no?, en el oasis de Siwa como hijo de Amón. Entonces, cuando fallece Alejandro Magno, muchos de esos generales, de ese personal que tenía él, generales de confianza, se reparte en su reino. Ptolomeo se queda como Egipto, primero como sátrapa, luego ya se hace rey faraón, se corona en Menfis, luego en Alejandría, y es muy inteligente de traerse el cuerpo de Alejandro Magno a Menfis y luego lo llevará a Alejandría, ya será con el Ptolomeo II. Entonces es una dinastía que en principio tanto Ptolomeo I como Ptolomeo II hacen de Alejandría y de Egipto, pero sobre todo Alejandría, como la ciudad del Mediterráneo, la ciudad de la cultura, la ciudad de las artes. Con Ptolomeo II se crea esa biblioteca que será el faro, ¿no?, del saber. Luego ya con Ptolomeo XIII se conoce como un rey más belicoso, empiezan a conquistar territorio. Realmente la dinastía ptolomeica, que el término dinastía, no sé si lo sabías, viene de Manetón, ¿no?, que también en esa época de esos primeros Ptolomeos le piden una historia de Egipto en griego, y este sacerdote de Heliópolis pues hace la egiptíaca, que derechos ha perdido, se conoce por fragmentos de otros historiadores como Flavio Josefo, etcétera, y es quien divide en dinastías, ¿no?, a base de las listas reales que hay en los templos y pues hace esa historia de Egipto, dividida en dinastías, que se ha mantenido, los egiptólogos actualmente lo sigue manteniendo. Este Ptolomeo III consigue ya territorios y siempre en lucha con otros generales de Alejandro Magno, como por ejemplo como fue Seleuco Nicátor, luego Antígono, que se ocupaba la zona de Siria y mantienen con ellos las llamadas guerras sirias hasta 5, porque hay que saber que al principio se estuvieron casando las princesas ptolomeas, se casaban con reyes de esa zona, y si parecía que funcionaba realmente generaba más conflictos porque querían tener más territorio. Entonces digamos que hasta Ptolomeo IV parecía que Egipto, en ese sentido, sobre todo Alejandría, era un gran imperio, ¿no?, como ese imperio seleucida, pero a partir, como dices tú, a partir de Ptolomeo IV, Ptolomeo V, la cosa un poco se desmadra, porque ya se casaban entre ellos madres con hijos, hijos con hermanas. Ptolomeo II y Arsínoe II ya se casaron, fue algo que no se veía bien, pero ellos también decían, bueno, pues los antiguos reyes, faraónicos se casaban entre ellos, y bueno, se aceptó, ¿no?
Sí, era una interpretación más que humana, divina. Es
exacto,
decir,
y se deificaron,
era
realmente
una serie de parejas divinas que en su concepción de la realidad era absolutamente normal, ¿no? Y todo eso genera pues un ambiente bastante intrigante, que también vemos, ¿no?, con Cleopatra VII y esa guerra civil de Alejandría entre Julio César, Cleopatra y Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que estaba aliado con Arsínoe, ¿no? Es quizás también ese momento convulso en el que la familia, ya los últimos estertores, ya colapsa y todos contra todos, ¿no?, a ver quién se hace con el trono, ¿no?
Efectivamente, en este libro pues se trata un poco de eso, porque mira, te voy a contar que tú hablabas de lo que introducías el programa, ¿no?, de esos restos. De hecho, mi libro empieza en Éfeso. Empieza en Éfeso en el año 41, porque Marco Antonio, después de vencer en Filipos a los asesinos de César, en el año César en el año 44, la batalla de Filipos tiene un poco de, ocurre un poco después, en el año 42, pues él ya en ese segundo triunvirato que se ha creado con ya el Octavio Cayo Octavio, heredero de Julio César, y con Lépido, pues ese segundo triunvirato, pues Marco Antonio se queda con Oriente, digamos, y empieza a recorrer esa zona de Asia Menor para conseguir fondos. Él quiere continuar conquistar los partos, que era lo que Julio César quería hacer antes de fallecer. Entonces va a Éfeso, ahí se iba a celebrar una procesión, la procesión de Artemisa, una diosa de Asia Menor, muy antiquísima, que debía tener en esa época pues esa diosa madre, esa Cibeles, y esa Artemisa, que se llama Artemisa Efesio, si sabes, con esa figura grotesca con los pechos, etcétera. Bueno, pues él quiere, como un nuevo Dioniso que se hacía en ver así, Octavio más se identificaba con Apolo, pues participa en esa procesión. Yo me recreo mucho en esa procesión porque es como empecé el libro. Y ahí la verdad me recreo bastante porque está Arsínoe ya ahí, como comentabais, ahí fue desterrada por Julio César. Pero después nos iremos al año 58, que es lo que te comentaba, cuando Ptolomeo XII se tiene que ir de Alejandría porque los alejandrinos lo echan, ¿no?, después de ese suceso de Chipre, que se suicida su hermano. Luego regresa con los gabinios y entonces ahí empieza, como digo, ya empiezan esos conatos de guerra civil. ¿Por qué? Porque cuando Cleopatra está gobernando con su hermano Ptolomeo XIII, que era un niño de apenas 12 años, están los eunucos, que realmente siempre tuvieron mucho poder en la corte ptolemaica.
Uh-huh. ¿Qué relación había entre Arsínoe, la protagonista de tu libro, y Cleopatra?
Bueno, pues yo la relación, claro, no se puede saber, yo es como me imagino, ¿no? Una relación en principio cordial, pero fría, porque Cleopatra yo creo que siempre tuvo sus ideas muy claras, estaba siempre acompañada de su padre. De hecho, cuando su padre se va a Roma en el año 58, hay autores, fuentes clásicas que dicen que se fue con él, se fue con él. Y entonces Arsínoe realmente también va buscando su posición en esa corte con su hermano pequeño Ptolomeo 13, de ahí que luego tuvieran esa unión contra tanto Cleopatra como ese poder romano que se quería cesionar de Egipto. Entonces es una relación fría, distante. Cleopatra tenía sus intereses, una mujer formada, inteligente, en el libro así lo hago ver, y Arsínoe estaba viviendo en esa corte intentando sobrevivir también. Entonces cuando reina ya Cleopatra con su hermano, los eunucos tienen ese poder, está Potinos, está también Teodoto de Quíos, que era el tutor de Ptolomeo XIII, ven que Cleopatra realmente también a costa de ellos está teniendo poder. De hecho firmaba decretos sola en algunos casos, se ve que está también Ptolomeo XIII, pero es algo que yo creo que este niño también tenía su criterio, a pesar de ser un joven, ¿no? Debía tener su carácter, porque si hay algunas fuentes, lo dice incluso Julio César cuando habla de esta guerra alejandrina, hay algunas escenas que habla de un niño un poco rebelde, que se enfada, etcétera.
Luego harían que se ahogara, ¿no? Bueno, harían que se ahogara, bueno.
No sé si harían que se ahogara, pero es verdad que en esa batalla, la última, la batalla del Nilo, pierde la vida en el río. Y bueno, yo también así lo reflejo. Es muy divertido ficcionar, la verdad. Yo me he divertido mucho, porque cuando me estuve investigando...
Sí, porque no deja de haber, yo también hago novela histórica, claro, no deja de haber un trasfondo real, sí, un trasfondo histórico, y yo creo que con charlas como esta, o con ensayos, con otro tipo de libros, se puede completar la información, ¿no? Y verter, como decía antes, un poco más de luz en todo ello, ¿no? A mí me parece un trabajo encomiable, ¿eh?
Sí, efectivamente. Después de consultar tantas fuentes, dices, lo haces como un ensayo, pero tendría que tratarse de otra manera la documentación. A mí siempre me gustó escribir ficción, ¿no? Aunque es mi primera novela histórica, pues siempre imaginas esos personajes. De hecho, Arsinio es Arsinio, cuarta reina, pero las mujeres que hubo reinas en esa dinastía tolemaica realmente tuvieron vidas apasionantes para escribir libros y libros. Eran verdaderas matriarcas que arengaban ejércitos. Entonces, el caso de Arsinoe IV no es raro, ¿no? De hecho, Cleopatra, cuando ve que esos eunucos y que su hermano pequeño se le pone un poco rebelde, tiene que huir de la corte. Entonces, primero busca apoyo en el sur, parece que consigue dinero, fondos, pero se va ya a las tribus árabes, tenía allí apoyo porque fueron territorios de estos reyes en la zona de Canaán, se va a Ascalón y ahí ya reúne un ejército para volver de nuevo a Pelusio, que es esa ciudad fronteriza, donde también ahí está su hermano Ptolomeo XIII. Yo creo que ahí ya Arsinoe ya realmente, ya que su hermano está en Pelusio, ella ya tiene, es la única representante real que está en Alejandría. De hecho, hay un tratado que firma el rey y la reina, y no, del año 49, y no se sabe si a lo mejor ya Arsinoe era esa reina, ¿no? Lo que está claro es que, por ejemplo, Dion Casio pues ya cita que en esa ya guerra civil, ¿no? Dice que la nombraron reina y ahora que tenían un miembro de la familia, Ptolomeo, a quien seguir, emprendieron la guerra con mayor ahínco. Ya estaba Julio César en Alejandría, ahora lo comentaremos, y César dirá de Arsinoe en esas guerras alejandrinas, la hija menor del rey Ptolomeo albergaba esperanzas de ocupar el trono vacante. Entonces, realmente, me parece increíble que se conozca poco de este personaje cuando llegó a ocupar ese reino y sobre todo enfrentarse a Julio César, que en el año 49 cruzaba el Rubicón, o sea que ahí empezaba una guerra civil en Alejandría, pero en Roma no pasaba cosa menos, ¿no?
Quiero decir. Además hay un momento, yo creo que antes y después en la vida de Arsinoe, que es después de perder la guerra civil en Alejandría, ella es llevada, ¿no? Como derrotada y paseada por las calles de Roma, que luego sería quizás la razón por la que Cleopatra se quitó la vida, porque no quería repetir esa misma acción tan denigrante y humillante que su hermana había vivido décadas antes, ¿no? Y al final es exiliada en Éfeso, donde vive apartada, ¿no? De un poco de todo, sacerdotisa, vinculada también al mundo de la religión, de la realeza, pero en un segundo plano, ¿no?
Sí, efectivamente, después de esa guerra alejandrina, que como digo, después de César de vencer en Farsalia a Pompeyo, que también lo recreo en este libro, Pompeyo busca el apoyo de Egipto, pensando que Ptolomeo XII realmente, cuando fue a Roma, estuvo alojado en una villa de Pompeyo, pensaba que su hijo pequeño iba a tener ese apoyo, pero no se imaginaba que ahí tenían una guerra civil bastante complicada. Y bueno, sabemos lo que le pasa a Pompeyo, Julio César va detrás de él, también se entera, se instala en el Palacio de los Ptolomeos. No se imaginaba que esa guerra civil, más bien un conflicto dinástico, iba a terminar de esa manera. Él realmente lo pasó mal, porque llevaba un pocos soldados allí. En el momento que ya los alejandrinos ven que Julio César realmente no se quiere ir de ahí con las manos vacías, quiere poner en el trono a Cleopatra, según ese testamento de Ptolomeo XII, pues realmente ese conflicto armado en el puerto de Alejandría se extendió bastantes meses, pero bueno, tenemos que recordar que ahí es cuando Cleopatra y Julio César inician esa relación, no solo política, porque Julio César apuesta por, bueno, pues la que era la reina de Egipto con ese hermano suyo, sino que también una relación sentimental, amorosa, fruto de ello es un hijo, ¿no? Ptolomeo César XV, Cesarión, como llamaban. Y efectivamente, pues ahí Arsinoe no sale muy bien parada en esa guerra que se desarrolló entre el año 48-47 antes de Cristo. Es llevada a Roma como prisionera, aún pasa un año hasta que se celebran los triunfos, cuatro triunfos, o sea que yo en este libro he recreado qué hizo Arsinoe en Roma, ¿no? ¿Dónde fue Arsinoe en Roma? ¿Dónde estuvo alojada, ¿no? Se decía si le iban a llevar a la casa de Servilia, del amante de César. No, no me pareció. La voy a llevar a otro sitio. No sé si hacer spoiler, pero yo prefiero que la gente averigüe dónde está Arsinoe en Roma. Y efectivamente desfila en uno de esos cuatro desfiles. Ahí también el desfile de las Galias, donde desfila Vercingetorix, que luego, bueno, pues es ese matado, ¿no? Asesinado. Y luego Arsinoe, que lo que dices tú debió ser tan humillante para ella, aunque bueno, yo recreo, la verdad, cuando leo la parte esa del desfile por Roma, me emociona, es la parte que más me gusta. ¿Sabes? Cuando escribes y dices, esto me ha quedado bonito, me ha quedado redondo, lo leo y me gusta, ¿no? Hay otras partes que dices, yo ya le digo al lector, hay partes que hablo mucho de Alejandría, de Roma, de la política, de cómo era la Alejandría del siglo I, una política pues muy de temas fiscales, económicos. También hablo del Egipto milenario, porque hay un personaje que es un sacerdote, lector del templo de Edfu, que es Apolinópolis Magna en ese momento, con Horus, de Apolo. Y entonces es Egipto de ese siglo antes de Cristo, y bueno, yo espero que el lector, pues yo lo veía necesario para que se pudiera meter en ese ambiente. Sí, desfila encadenada y bueno, luego es César le perdona la vida, ¿no? Algo que no le debió gustar nada a Cleopatra, porque era una enemiga que tenía y le quiso ya quitar el trono. Un ejército luchó contra ella, el ejército que creía que era su ejército.
Quien tiene y, luego retiene, ¿no? Exacto. Y tenía entonces, la posibilidad de volver y
no
volver
lo, a no lo entendió, yo no lo entendió. Yo creo que a lo mejor nosotros como historiadores tampoco podemos pensar, pero yo creo que es que César siempre se quería tener guardados ases bajo la manga. Sabemos cómo era el hombre, práctico, muy inteligente, muy pragmático, y bueno, y no sé si hubo a lo mejor motivos personales o no para que le perdonara la vida a esta princesa reina, que no se lo puso fácil en esa guerra alejandrina realmente, y se fue a Éfeso, al templo de Artemisa, el bosque de las columnas, como le llamaban, un templo que queda ahora solamente una columna, no sé si ha sido allí.
Sí, lo conozco, sí, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Y bueno, estuvo allí y recreo mucho también esa vida de las sacerdotisas, que realmente eran las que, era un templo banca donde los comerciantes dejaban allí su dinero. Éfeso era una ciudad helenística muy rica, muy importante, un puerto del Mediterráneo importante. Y bueno, y tú empezabas con ese sarcófago, ese octágono que encontraron allí, que recrea.
Sí, tiene que decir, ¿no? Uh-huh. Que nos quedan apenas un par de minutos para acabar esta charla. Precisamente el legado que tenemos de Arsinoe se diluye en el tiempo, como sucede con muchos de estos protagonistas contemporáneos de ella, pero intuimos, ¿no?, que al haber fallecido en Éfeso, ya fuera asesinada o no, lo que pasara por Marco Antonio, el cuerpo tiene que estar allí, ¿no? No hay tampoco evidencias de que fuera sacado y llevado a otro sitio, y tiene que estar. Y a ver, Éfeso tampoco es tan grande.
Y Éfeso, pues, después de que murió Arsinoe, pues ahí Roma, vivían los romanos, y ahí ocurrieron muchos hechos históricos, y tampoco podemos saber si fue reutilizado, si ese sarcófago efectivamente pertenecía a Arsinoe, o realmente eran huesos de otra persona. Realmente pero lo que dices tú, yo no descarto que Arsinoe, como personaje importante que fue allí, una reina de Egipto, una princesa Ptolomeo, él estuvo viviendo allí unos cuantos años, 4 o 5 años, con ese el personaje que era, pues el octágono que recrea ese faro de Alejandría, ese de Egipto. Yo no descarto que efectivamente allí fuera enterrada, en esa zona, dentro de las murallas, al lado de la vía de los curetes, que era una vía procesional muy importante. Pues yo no lo descarto, claro que no, y además al final del libro hago una especie de epílogo donde también incluyo, me dio tiempo, porque esto que contabas de que se pertenecía a un joven, fue del año pasado realmente.
Sí, hace poco.
Es muy, muy temprano ese descubrimiento, entonces bueno.
La vida de Arsinoe queda muchísimo por decir, y lo podéis descubrir en esta novela, Arsinoe, reina de Alejandría, publicado por Mascarón de Proa, que nos ha estado comentando en los últimos minutos Nieves García Centeno, periodista y compañera y autora, como digo, de este maravilloso trabajo sobre la reina Arsinoe. Nieves, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti, Nacho Ares, por confiar en mí, por estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos los
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, el último programa de la 17ª temporada. El próximo fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, como siempre, tendremos el primer programa de la 18ª. Cumplimos mayoría de edad, 18 años ya en antena aquí en la cadena SER. ¿Quién nos lo iba a decir cuando comenzamos en ese, con ese humilde proyecto en el mes de octubre del año 2009? Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero echándole una mano en la producción y también en las redes sociales, y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando la semana que viene. Hasta entonces.
El humor está en la SER.
Como portavoz de todos los oyentes del Todo por la Radio, vas a poner nota. ¿Con quién empiezas?
Sheila. Desperdiciada. Una sección de música clásica en el TXR es como poner a Messi en el Sestao.
Bueno, un 6.5. Un respeto al Sestao y un saludo a la gente del Sestao. Alfonso Cardenal.
Desubicado, Alfonso, de verdad. Tu sección es para Radio 3, no para estos gañanes.
Iñaki de la Torre.
Desmotivado. Antes por lo menos traía la guitarrita. Ahora ya ni eso, y llega cuando le da la gana. ¿Vale?
Emma Vallespinos.
Innecesaria, lo siento. Sí, Emma, si escucho el TXR es precisamente porque no tengo ganas de leer libritos. No tengo ganas, y menos de humor. Así que un 6.5.
Marta Estévez, rápido.
Tendenciosa, se le nota mucho que todo lo que dice se lo ha escrito Florentino Pérez. Un 6.
Mario Panadero.
Quejica, que si no encuentra piso, que si le gusta un poco, que si trabaja como un mulo, que si no llegan los trenes a su casa.
Pues, y técnicos.
Tienen el poder en sus manos y no lo usan. Más de un día podrían haberle cerrado el micro a todos.
Y no lo han hecho.
Decepción.
Decepción, bueno. Se ha quedado a gusto, Cosme, por lo menos.
Yo sí, lo volveré a hacer.
Pues
sí.
Muchas gracias, un aplauso para Cosme.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Qué sucede, Josué?
Los carros del faraón, errad el paso con carretas, las mujeres y los niños hacia el mar.
Hoy parece cosa de película de serie B, pero en su día esta escena de los 10 mandamientos fue uno de los efectos especiales que más sorprendieron a los espectadores.
Admirad el inmenso poder del Señor.
En realidad, el truco era de lo más sencillo. Se filmó el agua de una cascada y esa filmación fue reflejada en una serie de espejos para que cambiara la perspectiva, de tal manera que pareciese que el agua subía hacia arriba.
¡Se abre el mar, abuelo! ¿Qué es eso?
Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
Una simple toma invertida, nada más. Al agua, almacenada en un tanque gigantesco, le añadieron tintes y gelatina para que resultara más densa y semejante al agua del mar. De esta forma, Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo.
Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. Alabemos al Señor y adelante.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. El líder del PP ha inaugurado el curso político en Pontevedra. Lo ha hecho un año más en Cerdedo, Cotobabe. Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el gobierno por su gestión de la crisis migratoria, acusa a Sánchez de abandonar a los ceutíes y ha confirmado que acudirá a la concentración convocada para el 2 de septiembre en las plazas de todos los municipios de España. Él estará en la concentración programada en Ceuta esa tarde a las 8. Además, el líder de la oposición ha pedido la comparecencia de la directora del CNI y anuncia que el PP se personará en la causa judicial contra el gobierno por la crisis en Ceuta. Radio Pontevedra, Jacobo Conde.
Ha sido desde Pontevedra donde el PP se ha vuelto a conjurar políticamente avisando del que dicen será el curso del cambio en España. Septiembre empezará marcado por la crisis en Ceuta, cuestión para la que Feijóo ha pedido la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Inicio de curso en el que anunció también que el PP se va a personar en la causa judicial contra el gobierno por la gestión en esta crisis.
Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia española en el Senado comprometiéndose a decir la verdad.
Un Feijóo que reconoce que el curso político será duro y apela a una ilusión colectiva para el cambio. Del gobierno dice que agoniza, pero en las urnas hay que certificar su muerte.
Del exterior, las autoridades de Nepal han elevado a 669 la cifra de muertos tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y la región china del Tíbet a 676 personas. A esta hora continúan las labores de búsqueda y rescate de las 3.000 personas que continúan desaparecidas. Entre los desaparecidos había tres españoles, según las autoridades de Nepal. Uno de ellos fue rescatado este viernes y el otro y otro este sábado. También preocupa el riesgo de una segunda riada en esa zona del Himalaya. De momento es todo. Se quedan con Sofá Sonoro. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay una categoría de discos que no tiene, o al menos yo no conozco que tenga, una etiqueta reconocible. Se trata de los discos de duetos cantados a dos voces por hombre y mujer. No hablo de grandes recopilatorios de duetos, sino de proyectos concretos que juntasen a dos músicos alrededor de una idea o de unas canciones para ver qué salía tirando de ese hilo. En esas colaboraciones encontramos amigos, a maridos con mujeres, a hijos con madres, a socios, también a parejas disfuncionales y a músicos de universos o de generaciones diferentes. A muchos de esos discos los hemos dedicado ya a un sofá sonoro. Hablo del álbum que unió a Elis Regina y Tom Jobim, a Nancy Sinatra con Lee Hazlewood o a Marvin Gaye con Tammy Terrell, quizás el más canónico de todos, quizás también por la envergadura de la genialidad que unió, fue el de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? Thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care?
Hoy, como venimos haciendo a lo largo de todo el verano, rompemos el formato habitual del programa más centrado en recorrer un disco y abrimos la mirada a distintas épocas, géneros y estilos para recorrer la música saltando de disco en disco, en este caso, de dueto en dueto. Hemos arrancado con la enorme Ella y Louis, los dos mayores talentos vocales de su época, que unieron fuerzas en tres ocasiones, etapa a la que ya dedicamos un programa especial de una hora, hace un par de veranos, y que ha sido hoy nuestro punto de partida para este episodio en el que vamos a recorrer, como decía antes, duetos mixtos compuestos por hombre y mujer, ambos a las voces, y que hayan grabado al menos un disco entero juntos. Eliminamos así duetos sueltos incluidos en discos o en recopilaciones de duetos, y para el viaje de esta semana nos acompaña Javier Sanabria. Hola, Javier.
Hola, Alfonso.
Y también Sara Morales.
Hola, Sara. Alfonso y Javi.
Pues he querido arrancar con este disco porque en cierta manera es pionero. Sienta las bases de una buena asociación vocal en el jazz, género muy dado a las colaboraciones, pero siempre mezclando más instrumentistas hombres con vocalistas mujeres, y de ahí el encanto y el éxito desde Ella and Louise de 1956, Javier.
También es verdad que aquí no hay ningún tipo de competición como hay en otros duetos. Los que crecimos escuchando a Pimpinela nos habíamos acostumbrado a ese tipo de pelea. Aquí no hay ningún tipo de exhibición. No parece un combate entre dos gigantes que lo eran, sino una conversación. Armstrong venía de reinventar el jazz unas cuantas veces ya. Ella estaba en el pico de sus facultades, pero ninguno intenta eclipsar al otro. Aquí parece que son dos viejos amigos compartiendo pues casi una copa al final de la noche, y eso que en esencia parece sencillo, es complicadísimo.
Él en realidad era mayor que ella, y ella era muy admirador de él, y hay un punto en el que contaban anécdotas de que ella se quedaba embobada y se le olvidaba de cantar porque se le quedaba viendo a él cantar, ¿no? Eso creo que muestra mucho el ambiente que había en esas sesiones de grabación. La lista de nombres con los que colabora una estrella de jazz a lo largo de su carrera es inmensa. La propia Ella Fitzgerald grabó con la mayoría de grandes artistas, pero el formato dueto vocal no se ha trabajado mucho. Nunca se juntó a las grandes voces femeninas, por ejemplo, se apostaba más quizá por hacerlas competir, pero es un formato de disco este de duetos que siempre vuelve, que siempre funciona bien, y una buena prueba de ello es la aproximación al jazz de Lady Gaga de la mano de Tony Bennett en un éxito para mí totalmente inesperado, un disco que funcionó muy bien. Una pareja muy alejada en lo musical, también en edad, pero que entabló una relación musical y personal muy, muy bonita, Sara. Ya hablamos en su día de este disco, le dedicamos un programa, y recuerdo cortes en los que se veía a Lady Gaga mirar con una admiración tremenda a Tony Bennett, que era ya un señor muy anciano.
Bueno, es que de ahí parte también un poco esa complicidad y esa magia que tenían los dos juntos sobre el escenario, luego en este disco, y fue un tándem efectivamente que sorprendió muchísimo, precisamente por ser ambos figuras muy antagónicas en las antípodas, pero que luego resultó que totalmente compatibles. Check to Check al final surgió cuando, tras un concierto de Lady Gaga, esta historia es preciosa, se acerca alguien a su camerino y le dice: tía, que ha venido Tony Bennett a verte y quiere conocerte. Ella flipando, súper nerviosa, porque claro, le admiraba muchísimo, y decía: madre mía, ¿y qué hablo yo con Tony Bennett? Fíjate, Lady Gaga. Luego además llevaba sus pintas, su pelo a dos colores, sus lunares de terciopelo por la cara, y se puso muy nerviosa. ¿Y qué hablo yo con él? ¿Qué le digo? Bueno, pues ese encuentro tuvo lugar. Al final accedió a verse con él, cómo no. Y bueno, pues lo primero que le dijo él fue: señorita, no sé si lo sabe, pero es usted una cantante de jazz. Entonces, bueno, Lady Gaga, claro, ya hueca, ella súper, súper contenta. En ese momento nació una bonita relación artística y empezaron a tener contacto hasta que se lanzaron a levantar juntos este disco. Aquel concierto, aquel encuentro fue en el 2012, pues este disco salió en el 2014. Un álbum de canciones clásicas del jazz, más alguna que sumaron ellos por su cuenta, y en las que algunas cantaban juntos y en otras por separado. Bueno, fue un disco muy libre, muy liberador, porque claro, se desprendieron los dos de sus propios géneros. Entonces, claro, pues era muy sorpresivo ver a Tony Bennett en ese registro, y era una locura ver a Lady Gaga y encima juntos. Un dúo que parecía imposible y fue más que posible. Y me gustaría contar una pequeña anécdota que es muy bonita. Le hablamos en su día, Alfonso, también. Y es que, bueno, Tony Bennett, en el año 2021, estando ya muy enfermo de Alzheimer, dio un concierto en Nueva York para despedirse del público. Ya apenas recordaba nada, ni a nadie, se desubicaba ya muchísimo. Él quiso subir al escenario para despedirse a nivel público. Le acompañaron varios músicos. No sabía que Lady Gaga estaba por allí. Y de repente la vio aparecer en el escenario porque ya quiso estar acompañándole. Y recordó su nombre. y la abrazó, y fue un momento
era brutal. Muy bonito ver a una persona que estaba muy desorientada lo bien que se acordaba de sus canciones y la compostura que recuperaba cuando se ponía a cantar. También me parece muy interesante que un hombre que en aquel momento tenía, cuando sucede este primer encuentro, unos 80 años, tenga la curiosidad de ir a ver un concierto de Lady Gaga, y eso dice mucho de la curiosidad artística que tenía el señor Bennett. La apuesta de Lady Gaga fue muy, muy acertada, porque unida a este disco de jazz a su papel en Ha nacido una estrella, todo esto supuso un empujón tremendo a su carrera.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely.
And so what? I'm lovely. But oh, what'd you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
You dance, you're charming and you're gentle.
Especially when we do the continental.
But this feeling isn't really mental. That's why I won't dance. Why should I?
I won't dance. How could I?
I won't dance. Merci beaucoup.
You know that music leads the way to romance.
Maravillosa Lady Gaga con Tony Bennett compartiendo este disco y una gira que recibió muy buenas críticas. Si miramos la poca colaboración entre hombres y mujeres vocalistas en el jazz, en el soul cambia todo, es un escenario bien diferente, sobre todo Javier, porque el sello Motown apostó desde el principio por juntar a sus talentos y hacerlos brillar, sobre todo porque tenía un tipo guapo, elegante y de voz sedosa como Marvin Gaye, que encajaba muy bien en ese formato y vestía muy bien su voz alrededor de cualquier otra mujer que le pusieras al lado, y encima tenías talento para dar y tomar en Motown de mujeres también.
Es que verá que Motown tenía desde el principio muy bien cogido el pulso a la actualidad, eran ellos los que marcaban bastante bien el paso. También es verdad que Stax se fijaba y le servía como espejo y referencia, pero entendieron muy pronto que una buena canción de amor pues funciona mejor cuando hay dos voces en ella, cuando funciona más allá del monólogo, que era lo más típico en el soul. Como habéis dicho antes, Marvin Gaye grabó con Mary Wells dos discos fabulosos, con Kim Weston, uno que es mucho más relajado y mucho más bonito, aunque es verdad que lo más conocido, ya habéis hablado aquí muchas veces de ellos, es el de los que hizo con Tammy Terrell. Y como dices, un tío elegante, sensible y sobre todo con esa capacidad de tener una voz que es muy romántica sin caer en lo empalagoso. Cuando entraba Marvin Gaye en escena, bueno, pues el sello ya sabía que tenía el éxito prácticamente asegurado, y si lo hacía además doble con estos duetos, pues miel sobre hojuelas.
Qué contraste tuvo que ser y qué emocionante vivir ese momento en el que ese tipo de los duetos de repente saca un disco como What's Going On y asalta la banca a lo grande. Mirando al otro lado, Stax, en el sello de Soul de Memphis, vio cómo se estaba gestionando todo ahí por Detroit en Motown y no se quedó corto, copió el formato sin ningún disimulo, y para ser más que nadie tituló su disco King and Queen, un lujo que se pudo permitir porque el rey era Otis Redding y la reina era Carla Thomas.
Let me be good to you.
I'll do anything you want me to do, anything you want me to do. You give me
de Oti Redding y Carla Thomas en esta joya de disco que es parte de nuestro especial Duetos, un formato que muchas veces estaba trucado porque los músicos, eso, a veces no mola decirlo, pero estaban a sueldo de los sellos y les ponían a grabar la misma canción con distintas compañeras y compañeros y luego ya el sello editaba el que le gustaba más, muchas veces sin que los propios músicos estuviesen siquiera al tanto de lo que estaba sucediendo o que esos discos salían. Quería adentrarme ahora, pero lo voy a dejar para otro episodio, en las colaboraciones brasileñas, donde hay discos enormes como los de Liz Regina con Tom Jovino, Stan Getz y Astro Gilberto, álbumes que ya hemos recorrido en algún programa, pero vamos a poner ahora el foco en discos grabados por parejas. Ahí la lista es larga, están John Lennon y Yoko Ono, Kris Kristofferson y Rita Coolidge, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que grabaron un disco juntos antes de unirse a la banda, y luego una colaboración que provocó un terremoto por su erotismo, que fue la de Serge Gainsbourg y Jane Birkin en 1969, un tema que Serge ofreció a Brigitte Bardot y que esta tuvo bien a rechazar porque le pareció escandaloso. Y este es otro disco, Sara, que marca un poco el canon de lo que debe ser un dueto, en este caso un dueto erótico. ¿Cuál es la historia de esta canción?
Bueno, pues sí, aquí las tenemos a una de las parejas más influyentes del pop francés, unidos artísticamente pero también sentimentalmente durante 12 años. De ahí el erotismo que comentas, claro, eran pareja, entonces eso fue nada más que trasladarlo a los micrófonos y al escenario. Una tensión sensual y sexual que se respira en cada nota, en cada palabra, en cada una de las miradas que intuimos en ese disco, porque es como si estuviéramos asistiendo a un momento muy íntimo de ellos. Y todo empezó con la gran canción del repertorio, claro, con Je t'aime, moi non plus, un tema que Gainsbourg en realidad escribió, como decías, para Brigitte Bardot durante el breve pero intensísimo romance que vivieron en el año 67, y la llegaron a cantar juntos y la llegaron a grabar, pero cuando está eso a punto de florecer, Brigitte Bardot le dice, ni se te ocurra publicarla, porque estoy casada, y aunque era un secreto a voces su idilio secreto, bueno, pues ella quería mantener un poco, pues por lo menos no faltar al respeto de esa manera pública al que era su marido, Gunther Sachs. Entonces, bueno, pues Gainsbourg la guardó en un cajón. Al poquito tiempo empezó su idilio con Jane Birkin, Gainsbourg el conquistador, lo llamaban, y como esta canción se había quedado ahí, pues le propuso a ella grabarla y Jane Birkin se lanzó, claro, y así lo hicieron en el año 69, y al instante se convirtió en un éxito mundial, porque es un poco lo que comentaba Javi, es esa noción de la melancolía, pero a la vez la pausa, el erotismo, el detenerse un poquito, y bueno, era muy teatrero todo, muy, muy cinematográfico, incluso había gemidos, era sexo explícito, erotismo explícito. Mira, los medios estadounidenses llegaron a decir que era una carta de amor leída, ese disco. Pero bueno, eso también trajo su controversia, y es que en muchos lugares, en muchos países, pues fue censurada. Y bueno, pues el disco se tituló de manera homónima, tal cual, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, y fue lanzado en el verano del 69. Y bueno, cuenta con grandes canciones y muy bonitos arreglos.
El disco es un gran disco, más allá de la canción, pero cuando tienes un álbum que con un tema así, con esa bomba de relojería, todo estalla, una canción que llevó a escandalizar incluso hasta el Vaticano.
Yeah.
el erotismo de una pareja llevado a una canción. Y más de 10 años juntos estuvieron Serge Gainsbourg y Jane Birkin, protagonistas de nuestro especial de esta semana. Hay una pareja que también me gusta mucho, una menos conocida, a pesar de que nos han visitado mucho en España, los he visto en muchas ocasiones en distintos formatos. Se trata de Dean Wareham y Britta Phillips. ¿Cuál es su historia, Javier?
Pues esta historia tiene un poquito de novela romántica indie. Dean Wareham ya, bueno, era uno de los popes del indie de finales de los 80 con Galaxy 500. Después de que la banda se separase, formó Luna y hubo varios cambios de componentes hasta que al bajo entró a principios de los 2000 Britta Phillips. Al principio era simplemente una música muy, muy competente, y desde en su biografía, o su autobiografía, se llama Postales Negras.
Postales Negras, sí.
Di en cuenta que desde el principio tuvo como esa sensación de que era inevitable lo que iba a pasar, pero era muy reticente también porque Galaxy 500 se había roto un poco porque los otros dos miembros eran pareja y había creado unas tensiones que él sabía que podían ser luego perjudiciales para la banda. Al principio, de hecho, como digo, se resistió bastante, pero era evidente, es que estos dos están hechos para estar juntos, tan
juntos 30 años, ¿eh?
Tan elegantes y tan pintones, y efectivamente fue inevitable. Durante una gira acabaron estando juntos, lo mantuvieron en secreto durante un tiempo, incluso con sus compañeros de banda, pero bueno, al final la cosa se convirtió en algo muy, muy evidente. La banda Luna siguió funcionando durante un tiempo, pero es verdad que tuvieron varios hiatos. Ahora sí que han vuelto a tocar, pero en uno de ellos decidieron simplemente, pues ya vivían juntos, componían juntos, pues vamos a hacer discos juntos. Y bueno, pues salió de ahí Dean and Britta, este dúo que suena pues como cabría esperar con estos dos componentes, ¿no? Elegante, melancólico, muy inteligente y con mucho más interés a lo mejor en captar la atmósfera que en llamar la atención con algo tan atractivo como puede ser canciones de amor entre una pareja.
Un dúo con un largo recorrido hasta el punto de que se les puede llegar incluso a considerar una banda. En 2007 publicaron Black Numbers, un disco que es de los más bonitos de mi colección, y allí estaba este de Sun, Still Sunny.
Your daddy is drinking a toast to the rain. Sister is watching TV.
Inside my suitcase, an orchestra plays. La da 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 da. The sun is still sunny, the lawn is still green, and I haven't forgotten a thing. I don't know what to say, I can't say.
Wareham y Phillips son un buen ejemplo de un matrimonio que sabe convivir en un mismo espacio laboral y creativo. Llevan casados ya 20 años. Otra pareja muy reconocida, aunque en este caso acabó en divorcio trágico, fue la que componía Sonic Youth. En ese caso se acabó el amor y se acabó la banda. Es uno de los problemas que mencionabas, Javier, ¿no? Cuando te pones, le sucedió a Luna también, ¿no? Cuando te pones a trabajar junto a mezclar unas cosas con otras. Unos que supieron apoyarse y que llevaron sus carreras en paralelo, aunque a veces coincidían, y que llegaron a grabar juntos algún disco genial, fueron June Carter y Johnny Cash, cuya pedida de mano quedó registrada sobre las tablas en esta película. I gotta ask you a question before we finish.